Ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados.
Y renovarás la faz de la tierra.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Reina y Madre nuestra,
rogad por nosotros.
Pues empezamos este segundo día del trigo bajo la mirada del Señor, bajo el rostro de Cristo eucarístico. Vamos a pedir hoy al Espíritu Santo, que ayer decíamos que necesitábamos escuchar la voz de Dios. Decía el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Esto es lo esencial. Hoy. Hoy el Señor tiene algo que decirnos. Y no es lo mismo que ayer. Para Dios sí es lo mismo. Pero para nosotros no. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios no cambia. Dios es lo único que cambia en nuestra vida. Si habéis ido alguna vez a la Cartuja, en el escudo de la Cartuja, justo en la puerta, dice en latín, mientras el mundo da vueltas, la cruz permanece fija. Y aparece la bola del mundo, que representa ese mundo que está dando vueltas continuamente. Ese mundo que vemos en las noticias, ese mundo que no para quieto. Y solo hay una cosa estable en el mundo. Cuando Dios plantó la cruz. Hay un santuario al sur de Madrid, en Cubas de la Sagra, donde se conserva el sitio donde hubo una aparición de la Virgen y ya hace mucho tiempo, en el siglo XVII, y la Virgen plantó una cruz, ¿no? Y hay una cruz donde pues, se conmemora el lugar donde la Virgen plantó esa cruz. Pero ese signo de la Virgen poniendo la cruz, poniendo el alma de salvación, como le llamaban muchos padres de la Iglesia, a la cruz, es un sitio donde agarrarse, donde estar seguro. Dicen que pues, en un barco que estaba en medio de una galerna, una tormenta impresionante, pues uno de los últimos del barco, el grumete, pues estaba subido en el palo mayor. Claro, se subían los más pequeños, los más ágiles, los que podían estar arriba del todo, pues para divisar tierra o para avisar de cualquier peligro. Pues el grumetillo estaba subido arriba y le pilló arriba la tormenta. Y no se atrevía a bajar porque el barco se movía muchísimo y porque se estaba empezando a marear. Entonces el capitán, ya un capitán avezado, ya pues con la experiencia de los años, le dijo al grumete, muchacho, agárrate a la cruz que tiene el mástil, agárrate a la cruz, ya era de noche, y entre las nubes se veían algunas estrellas, ¿no? Y le dijo, agárrate a la cruz y mira la estrella polar, mira la estrella polar que está ahí y agárrate a la cruz. Entonces se agarró fuertemente, pues si caía al mar, pues hay peligro de que se ahogara, pues se agarró a la cruz y mirando la estrella polar, pues ya se le fue pasando el mareo. Y pasó la tormenta y el bebé pudo bajar. Pues algo así también en nuestra vida. Nosotros, y esto lo dice San Bernardo en una oración bellísima, que es mira la estrella, invoca a María. Hay veces que los cistercienses pues cantan esta antífona por la noche. Nosotros en el seminario también, después de completar una noche también, mira la estrella, invoca a María. Si te protege, nada tendrás que temer. Si te refugias en ella, nada te ocurrirá. Mira la estrella, invoca a María. Pues es lo que vamos a empezar así hoy, invocando a María, agarrándonos a la cruz de Cristo, para que ayer contemplábamos, pedíamos un corazón contrito y humillado. Pues hoy vamos a profundizar en esto de la humildad. ¿Qué es la humildad? Para poder escuchar la sabiduría de Dios. Porque es como si esa sabiduría de Dios estuviera encriptada y solo la entienden los humildes. Yo me he encontrado en alguno de los pueblos en los que he estado, pues alguna persona que no sabía leer ni escribir, leer un poco y escribir no sabía, pero estaba en su teología, estaba a años luz de la teología que pueda saber yo en toda mi vida. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia de Dios tal que había cosas que esa persona no la podía saber, primero porque no, casi no podía leer, la sabía por ciencia infusa, pero ¿por qué? Por esa relación que tenía con Dios. Y claro, me llamaba la atención. Eso lo he vivido yo varias veces. Me acuerdo de una chica que estuvo mucho tiempo metida en la droga. Y ella, ya muchos años después, pues se convierte, fue a unos cursillos de cristiandad y en los cursillos ella empieza a entender lo que le pasó cuando está muy metida en la heroína. Sabes que la heroína destroza totalmente el cuerpo, y ella en aquel momento tenía una hija de 4 años. El marido, bueno, la pareja suya o el novio o tal, pues les había abandonado también, y también estaba muy enganchado, ¿no? Pero ella, en un momento, y con mucha vergüenza porque no sabía cómo explicarlo, pues me cuenta que ella sabía que iba a salir de la droga. Y me dijo, mire padre, me pasó una cosa muy curiosa. Pues yo una vez, en medio de todo este infierno en el que estaba viviendo, pues estaba como medio dormida, pero sé que no fue un sueño. Dice, yo iba como de paseo con mi hija y llega un momento en que me reciben unos vecinos que ya murieron, que a mí me ayudaron muchísimo. Cuando mis padres no me dejaban entrar en casa, pues a veces ellos me acogieron, pues me ayudaron también con la niña, pero estos ya habían muerto. Y me recibieron y me dijeron, de aquí tienes que dejar a la niña y tienes que seguir tú sola, nosotros nos quedamos con la niña. Entonces ella siguió andando y dice que entró en un sitio precioso, que yo, dice, es que no lo puedo definir cómo es. Y dice, y cuando llegué, pues delante, pues había como un hombre joven, pues de unos 30 años. Ella no relacionaba al principio a Jesús con ese hombre, porque ella la había visto en la cruz y poco más. Y dice, y cuando le vi, no pude mantenerme de pie, caí de rodillas. Dice, él me acercó a su pecho, y de su pecho salían dos rayos, uno rojo y otro blanco. Y yo me sentía acogida, decir, sentí mucha paz. Y dice, aquí no hace falta hacer preguntas. Dice, porque todo lo que te inquieta, pues sin palabras, el Señor ya te lo dice. Y pues ella poco a poco fue sacando cosas de aquella visión, de aquella gracia que tuvo. Y me acuerdo que cuando fue a los ejercicios, a los cursillos, pues entró en una sala y ya no estaba acostumbrada a ningún motivo religioso ni nada. Y allí había un cuadro enorme que era el Jesús de la Misericordia, el de Sor Faustina Kowalska. Y cuando lo ve, y le impresiona muchísimo y le dice al lado, oye, le hablaba un poco así, dice, oye, yo a ese le conozco. Y la que estaba al lado se creía que le estaba tomando el pelo y dice, ah, tú también le conoces. Y dice, sí, sí, le conozco, pero si es que, dice, sí, 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 yo le he visto así, tal y como es. Y la otra se pensaba, dice, esta está loca o... Y entonces esta, como la otra le dijo, yo también le conozco, dice, ah, pues esto debe ser normal, que a todo el mundo se le aparece este hombre y le dice cosas favoritas, ¿no? Pues esa llegó a dar un retiro en mi parroquia, porque a medida que me iba contando, claro, me contaba cosas que ella no podía saber, porque ella no había estudiado teología ni mucho menos, ¿no? Pero me decía, mire padre, le voy a contar una cosa muy rara. Cuando Jesús estaba delante de mí, dice, bueno, detrás había una multitud de gente, dice, todos muy resplandecientes, y dice, pero lo que le voy a contar ahora le va a resultar muy raro. Dice, si él se movía todo el mundo. Dice, es como si todos ellos formaran un cuerpo y él fuera la cabeza. Y dijo, pues es que, ¿sabes que eso lo dice San Pablo? ¿De quién? No sabía ni era San Pablo, ni había leído. Y ella iba sacando, luego la oración con el Señor era muy curiosa, porque le decía al Señor cada cosa, le decía cada taco también, pero le decía, vaya la que me has hecho. Dice, yo a veces me enfado, dice, porque haber visto al Señor y seguir aquí es duro. Le decía, dice, pero es lo que el Señor a lo mejor permite para que se vaya purificando mi corazón de todo lo que he hecho. Pero decía, qué duro es haber visto su rostro y seguir aquí. Y luego decía una cosa muy bonita que yo la tuve en el coche de mi habitación mucho tiempo. Me decía, ¿sabe padre? En el cielo no hay miedo. Que te lo diga una persona que ha pasado por un infierno, pues dice, qué bonito, ¿eh? La esperanza de que en el cielo no hay miedo, no tenemos nada que temer. Por eso, cuanto más nos acerquemos a Cristo, a vivir con Cristo, menos miedo tendremos. Porque estamos dentro de Él, y estamos en su corazón, en su vida, no tenemos nada que temer. Bien. Esto no lo pensaba contar, pero digo, creo que es bueno para que nos demos cuenta de que toda la sabiduría está en Cristo y en la vida con Cristo, y Dios da su misericordia a quien le da la gana. Nosotros somos pobres mendigos de su amor. Hace poco, con esto sí que os lo pensaba contar, porque os quiero hablar de cómo la humildad está muy relacionada con la acción de gracia. Que es lo que hacemos en la Eucaristía. Y vosotras que tenéis que tener una vida eucarística, no solo la vida eucarística es la adoración, sino que es vivir continuamente en Eucaristía, que significa acción de gracias. Y eso nos humilla tremendamente, porque no es fácil dar gracias a Dios continuamente. Fijaos, el otro día confesando a un chico que lleva ya en la cárcel unos cuantos años, y era su segunda confesión. La primera fue cuando tenía 10 años. Y me dice, pues estos años en la cárcel me dije, primero decía que no sabía confesarse y luego hice una confesión que ya quisiera yo hacerlo así. Dice, lo primero que quiero dar gracias es dar gracias al Señor. Dice, porque bueno, incluso que me haya llevado a la cárcel, que luego ha acabado en la cárcel por una tontería, pues, porque es verdad que este ha tenido una vida desde muy pequeño, ya con 13 años tenía un arma, pero luego por lo que ha ido a la cárcel ha sido por una tontería. Pero decía, tengo que dar gracias al Señor porque me estoy dando cuenta ahora en la cárcel que Él siempre ha estado ahí conmigo. Dios ha estado siempre conmigo. Y empieza diciéndome, fijaos qué fuerte, dice, porque desde muy pequeño el Señor ya me cuidaba. Dice, con 3 años, lo puedo contar porque no le vais a conocer nunca a este tipo, ¿no? Sí que estos detalles, pues sí que, como no son pecados, sí que lo puedo contar y me han dado permiso, ¿no? Pero, y además no vais a coincidir con él, ¿no? Pero me dice, ¿cómo me ha cuidado el Señor? Porque con 3 años mi madre me tiró a un contenedor de basura. Y dice, y hubo una amiga de mi madre que me recogió y me llevó a una casa donde se les había muerto un niño. Y entonces, dice, nada más nacer a las 2 horas. Y me acogieron a mí. Fijaos que yo decía, si me pasa a mí, lo primero es quejarme a Dios de que mi madre me haya tirado un cubo de basura. Pues fijaos, esta es la sabiduría de los sencillos. Me tiraron un cubo de basura, pero alguien me recogió. Dice la Escritura, si mi padre y mi madre me abandonan, yo no te abandonaré jamás. Eso es lo que me estaba diciendo el otro día este preso. Que había sentido cómo el Señor no la había abandonado jamás. Y cómo había impedido también que cometiera pues muchas cosas, porque teniendo un arma, pues tampoco hizo daño a nadie. Pero ya con 13 años, con un arma, pues a mí me ayudó mucho. Dice que lo que más nos ayuda a los sacerdotes es el ejercicio del ministerio, y es verdad. Porque el Señor nos habla muchas veces para nuestra propia conversión, también a través del ministerio. Y yo a veces tiemblo de lo que tenga que dar cuentas al Señor. Porque los sacerdotes vemos muchos milagros. Yo lo comparo a veces pues, en la confesión o en tantos momentos de nuestra vida, es como si yo cogiera una bombilla y metiera los dedos en el enchufe, pim, y viera que se encendiera la bombilla. Y esto, como si pasa a través de nosotros el amor de Dios, y eso es una experiencia impresionante. O sea, que en una confesión tú veas cómo ama el Señor a esa persona, y cómo esa persona, cuanto más abierta está, mejor recibe la gracia. Y lo ves en personal, que dices, y este, pues este está, como muchos que están en la cárcel o están en situaciones, están muchísimo preparados, muchísimo mejor preparados que nosotros. ¿Por qué? Porque son conscientes de que son pecadores. Y a nosotros, pues eso, bueno, como hacemos cosas buenas, con las buenas tapamos, con unos cuantos trapitos nos tapamos y decimos, ¿a qué estoy guapa? Sí, bueno, pues, ¿a qué no se nota? Como blanqueamos mucho el sepulcro, porque como tenemos medio para blanquearlo, nos dan pintura, nos dan, empezando por mí, que estoy diciendo también de los sacerdotes y de mí mismo, ¿no? Que a mí La confesión del otro día también me ayudó muchísimo y me dio un toque para mi conversión. Y además tuve que empezar la confesión pidiéndole perdón a él, porque el día anterior me había dicho que si se podía confesar, y yo ya tenía todo el programa, bueno, tampoco sabía que llevaba tanto tiempo ni nada, bueno, pero esto es justificación. El caso es que tenía tantas cosas y a veces vamos con tanta prisa que le dije que no, que al día siguiente. Pero luego me sentí, vamos, ese mismo día me llamé por la noche y digo, oye, mañana quedamos y perdona porque y me sentí mal. Me confesé yo también esa misma noche y digo, pero ¿cómo seré si no hay cosa más importante que esto? Por mucho que esté programado todo lo demás y tal. Y por mucha justificación que me hayan dado, porque me dijeron, mira, así le das un día para prepararse, un día si lleva años, veintitantos años preparando la confesión, que no. Pero bueno, que a mí ya me ha ayudado desde el principio obligarme a decir perdona, porque lo primero que tenía que haber hecho es esperarte ayer y haberte conversado como tantas veces me ha esperado el Señor. Os voy a leer una oración del patriarca Atenágoras. Dice, sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia no pasaría de una simple organización. La autoridad se convertiría en dominio. La misión en una propaganda. El culto simplemente en una vocación. El quehacer de los cristianos en una moral de esclavo. Con el Espíritu Santo Dios vive en cada corazón. Cristo desde el hoy nos abre el futuro. El Evangelio potencia una nueva vida. La Iglesia entonces expresa la comunión trinitaria. La autoridad se convierte en un servicio. La misión en un Pentecostés prolongado. La liturgia en un memorial. Y en un anticipo de la eternidad. El Espíritu Santo es el que hace que haya una vida verdadera en nosotros, vida con mayúscula, que es la misma vida de Cristo. Nosotros podemos seguir haciendo toda la vida lo que estamos haciendo, que son cosas buenas, pero el Señor nos pide algo más. Nos pide, no que seamos buenos, nos pide que seamos santos. Y eso para nosotros es imposible. Imposible sin Cristo. Pero totalmente posible con Él. Ya no soy yo, decía San Pablo, sino Cristo quien vive en mí. Dice también la Escritura, el Espíritu Santo, dice el Señor, os lo recordará todo. El Espíritu Santo va haciendo también en nuestra vida un ejercicio de memoria. ¿Memoria de qué? De que hemos sido salvados una y otra vez. Me parecía precioso cuando este hombre chico empezó a dar gracias por cómo lo había cuidado el Señor. Y bueno, os podéis imaginar, era gracia tras gracia por cómo le había salvado de cosas que dices, pero incluso que ya he conocido yo algunos por desesperanza o porque estaban metidos en el juego o tal, de haber jugado a la ruleta rusa, ¿sabes qué es? Con un revólver y hay varias balas y van aumentando la apuesta y ahí estaba. He conocido gente que también ha, por lo que significa además eso, jugar frente a otro, por ejemplo, hasta que uno de ellos pierde. Pero no cesaba de dar gracias. Gracias, el Espíritu Santo os lo recordará todo. ¿Qué nos recordará el Espíritu Santo? Que Dios ha sido bueno conmigo. Una y otra vez. ¿Y eso qué nos quiere decir? que hoy también sigue siendo bueno y que va a seguir siendo bueno. Por eso, dos deberes que os dejo, porque ya son las 12, dos deberes que os dejo. Uno, el Salmo 135. Que os lo leáis tranquilamente. 135 es, bueno, en alguna Biblia puede venir otra numeración, 134, pero es muy fácil de reconocer. Es el que dice, ¿por qué es eterna tu misericordia? El Señor ha estado hablando con nosotros, tal, ¿por qué es eterna tu misericordia? Nos ha sacado de Egipto, ¿por qué es eterna tu misericordia? Nos ha hecho vencer a reyes poderosos, ¿por qué es eterna su misericordia? Y dice que reyes, a Og, rey de Basán, muchísimo más poderoso y con un ejército mucho más grande que el de Israel. ¿Por qué? Porque es eterna tu misericordia. Pues ese salmo viene muy bien que lo hagáis con vuestra vida. Que digáis, mis padres se conocieron y se amaron, porque es eterna tu misericordia. Y me tuvieron a mí, porque es eterna tu misericordia. Y tuve a estos hermanos, porque es eterna tu misericordia. Y que vayáis dando gracias por lo que os parece bueno y atención por lo que no os parece tan bueno. Incluso por lo que os duele. Incluso por esas heridas que aún no se han curado. Decir después de una herida, ¿por qué es eterna tu misericordia? Y se produce el milagro de la Eucaristía. Gracias, Señor, por esto, que no lo entiendo, esto que me produjo tanto dolor, este daño que me hicieron. Gracias, no estoy diciendo gracias por ese daño que hubo directamente, sino gracias porque sé que en ese daño tú estabas ahí y tú eres el único que de los males y de ese mal en concreto puede sacar bien. Pues haced el Salmo 135. No os lo voy a pedir para mañana, ¿eh? No son deberes para mañana, sino que esto es un deber para toda nuestra vida. El decir, porque es eterna tu misericordia. Y acabo con la oración de Charles de Foucault, que la conocéis, pero con todo lo que os he dicho hoy, podemos entenderla un poquito mejor. ¿Por qué? Porque hay una frase que nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Y hay que reconocerlo porque somos débiles. Nos cuesta porque no nos fiamos del todo de Dios. Dice, Padre, me pongo en tus manos. Aquí viene. Haz de mí lo que quieras. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos entra miedo. Si le digo yo al Señor que haga de mí lo que quiera, a lo mejor mañana tengo un cáncer. Si le digo al Señor, haz de mí lo que quieras, se lo estoy diciendo al que más me ha amado en la vida, al que ha entregado a su hijo por mí. Si esta chica que os contaba antes, ¿no?, nos decía, en el cielo no hay miedo, esto es verdad. En las manos de Dios no hay miedo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesta a todo, acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Y uno puede decir, voy a esperar para decirlo de verdad, sintiéndolo. No creéis. Porque ¿qué es lo que vais a sentir muchas veces? Miedo. Pero esto no os tiene que escandalizar, porque para eso Cristo, en el huerto de los olivos, dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Dice que sintió miedo y angustia, ¿eh? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La arquitecto que que hizo la primera parroquia que yo tuve, que empezó siendo un prefabricado, y hubo que construirla. Y esta a mí me parece una santa y estoy convencidísimo que está en el cielo. Murió muy joven de un cáncer y poco antes, en un congreso de arquitectura en Valencia, ella presentó la parroquia y fue todo un testimonio. ¿Qué significa hacer un templo para una persona creyente? 2 meses antes de morir. Y fue el edificio más aclamado en el congreso. Que el congreso estaba lleno de ateos, de anticlericales, y se reían cuando decían, pues si tú presentas una iglesia, pues fue el edificio luego más votado. Por cómo lo explicó y por cómo lo expresó la parroquia de Santa Beatriz de Silva, el Leganés. Luego, yo me tuve que ir cuando empezó lo que no me gusta es que han puesto dentro, que suele pasar, que desdice de la arquitectura. Pero bueno, a lo que voy, esta mujer me decía, pocos días antes de morir, Jesús, no sé si lo estoy haciendo bien. Dice, porque yo le digo al Señor que se haga su voluntad, pero me da mucha pena dejar a mis 2 hijas aquí, de 11 y 8 años. Dice, pero yo le digo al Señor de verdad que se haga su voluntad, pero me da miedo, ¿qué será de ella? Digo, pues claro que lo estás haciendo bien, vamos, lo estaba haciendo perfectamente. Porque a pesar de todo lo que estabas sintiendo, ¿no? Y esa angustia y ese miedo, estaba diciendo de verdad a Dios, hágase tu voluntad. Ella, y murió, aunque estoy convencido de que es una santa, de tantos santos anónimos que hemos conocido también en nuestra vida y que está en el cielo. Pues le pedimos al Señor ahora en la Eucaristía que nos haga entrar en este misterio de los sencillos. Dice Jesús, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. También nosotros, cuando creemos que sabemos algo, ¿no? Porque esto ya lo he oído yo. Oímos una parábola, sí, ya sé cómo acaba. Ay, si este evangelio ya me lo conozco. Y se las ha revelado a los pequeños. Cuando somos pequeños, cuando no entendemos nada, cuando somos incapaces, cuando nos sentimos débiles, cuando ya no sentimos nada en la oración, cuando nos escandalizamos de que hemos vuelto a un pecado que hacía mucho que no cometíamos, cuando sentimos nuestra impotencia, cuando no nos aguantamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es cuando realmente somos pobres y podemos acercarnos a mendigar a Dios su amor y su sabiduría. Y si lo hacemos, Dios no nos va a rechazar, al contrario, nos va a dar de su sabiduría que está aquí.